σένα, σε μαν που αραμοίνα, μια νεμιτάνο γουάνε. Για χάμαρα κάνει χάπε. Αμό τα ρούμα η γουίπε, μια μόπο την κεραπά. Για γουάπε μια χαά, τη πίσω ένα κούβι άπε. Μια δε σε μη κάνει χάπε, άσα γέρο και αγιά. Ποιο κουάρε κουέγω εμίσα, για γιο ήκου πόρα σε θέ. Μια ναν δε πεμίγια είχε, που τα πεκαρέσα είλε, ο μίχαλου σαρουμάρι, μια πιντού ουρανιέ. Ο ημέρα γε κοιού πά, ακό είντε η πόρα γε κόπε. Για χαχαγω εμπρυγάει, νοκτά αρούκου εγιάδια.
Desde el corazón de América, transmitiendo Radio La Unión, amplitud modulada, R800.
Personas emblematizan este revalúo de la imagen del médico en Paraguay. Dijimos en algún momento, el docente tiene que recuperar su respetabilidad pública, elevarse como un referente de la sociedad, un líder natural en el proceso de transformación de un país. El magistrado, el abogado, el policía, el hombre de la autoridad también. Y de alguna manera, esta historia que se escribe en medio de la pandemia está elevando la imagen del profesional médico como una persona indispensable y como un ser humano que se enfrenta a aquellos ideales que quizás tuvo en sus días de estudiante, donde pensaba, si tengo que dar la vida y exponerme a un riesgo para salvar una vida, pues lo voy a hacer. Los médicos y paramédicos lo están haciendo hoy, así que toda nuestra gratitud para ellos también. Belén, Javier.
Hola, ¿estoy? ¿Sí?
Ahí está.
Gracias. Sí, justamente, doctores, y sumando lo que decía aquí, que lo que nos preocupa es que justamente quienes están en mayor riesgo es el personal de blanco, son los médicos, de quienes, y sabemos que hoy la cantidad de médicos en Paraguay hoy se pone más en evidencia. Sabemos que están los doctores de primera línea, aquellos que, por supuesto, están hoy capacitándose una vez más, pero que están, digamos, capacitados para lidiar con esto. ¿Cómo están capacitando también a los otros doctores? Tenemos entendido los doctores de segunda línea para tener mayor recurso. ¿Qué, podemos hablar de cantidades, doctor Portillo?
Bien, hay una red de capacitación que está echando mano de todas las herramientas que hoy están disponibles para, digamos, la enseñanza, no solo el aula presencial. También hay capacitaciones a distancia, hay un componente teórico, un componente práctico. El Ministerio de Salud tiene una instancia docente, que es el Instituto Nacional de Salud. Allí se está trabajando, se trabajó, ya está todo listo. Hay un esquema de capacitación para intensivistas, o para médicos que no son intensivistas, porque ahí tenemos un problema. la disponibilidad de recursos humanos especializados siempre fue un problema del sistema sanitario, y hoy es más acuciante aún cuando vemos que existe la posibilidad de que se dé un número grande de infectados que desarrollen una forma grave. Si bien hablamos de mantener bajo control la pandemia, no podemos nosotros dejar de prever que eventualmente pudiera darse una saturación, y en ese sentido se está trabajando. Hasta el día de ayer había algo así como 700 inscriptos ya para estos cursos. Inclusive algunos colegas me estaban contactando diciendo, yo soy cirujano, pero yo quiero hacer el curso, ¿será que va a haber más plazas próximamente? Porque se cerró, digamos, la primera etapa de inscripción para los médicos que no son intensivistas, que van a trabajar. La idea es que al instalar estas nuevas camas de terapia intensiva nos va a ser muy difícil cubrir todo eso con personal especializado en terapia intensiva, porque no hay, sencillo.
Se habla de que el manejo de los respiradores también requiere de una expertise.
Claro, totalmente. Un conocimiento teórico, pero también práctico, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, se está apuntando a cirujanos de trauma, porque ellos están acostumbrados en cierta forma, o durante su entrenamiento se acostumbraron a manejar pacientes graves. Los neumonólogos, especialistas en enfermedades respiratorias, por razones obvias. Los clínicos, los internistas, como mencionó aquí Hernán, que estén en hospitales donde pueda ser necesario requerir su concurso, esta gente va a ser entrenada de manera a que se haga un mix, un team leader intensivista con otros médicos que van a acompañarlo y ser parte de su equipo, digamos, ¿verdad? Esa es un poco la idea en este concepto de entrenamiento, de formación. Y también hay capacitaciones que desde el inicio del problema están llevándose a cabo en el manejo de los equipos de protección personal, porque esa es una situación no menor. Si nuestro personal sanitario va cayendo, eso va a generar un problema en la capacidad de respuesta. Con respecto a eso, quiero tirar algunos números nomás, porque se habla también de este tema de que se infectan mucho los médicos. Tuvimos algo así como 1050 notificaciones de incidentes, por llamarlo de alguna manera, donde uno pudo haber quedado expuesto.
¿Sobre una población total de...?
Y,
¿médicos?
Y somos algo así como por el ministerio, y somos 7.500 aproximadamente. Pues hay que multiplicar esto para tener la dotación de personal sanitario, y hay que llevarlo a 18.000 aproximadamente, tal vez más, 20.000, digamos, personas que pueden en algún momento entrar en contacto con algún infectado.
O sea, 5% de incidentes
de
sobre
mil,
esta base.
Hay, exactamente, sí. En poco más de 1.000 reportes de incidentes. De estos, 41 dieron positivo al 22 de abril. Eso se traduce en un porcentaje del 3.9% de los expuestos efectivamente se infectaron. Es una tasa bastante baja. A hoy, de esos 1000 y tantos, el 75% ya retomó sus actividades porque ya cumplió con la cuarentena, fueron estudiados y se descartó que se hayan infectado. Pero algo que creo yo es importante destacar, y sobre todo esto va dirigido a mis colegas y al personal sanitario en general, hay un 41% de estos infectados, de estos 41, 17 para ponerle cifra absoluta, que se infectaron fuera de la actividad de atención de un enfermo o de un sospechoso. ¿Cómo se contagiaron? Compartieron
socialmente
entre grupo de se contagiaron entre ellos, en términos sencillos. Alguna reunión de planificación, algo concreto, hubo una reunión de planificación en un hospital para coordinar la estrategia de vacunación del territorio que le correspondía, ¿verdad? Una reunión entre profesionales de la salud, una reunión científica de pediatras, ¿verdad? Fuera del ámbito inclusive hospitalario, para que se entienda. Y acá, para cerrar, el personal de salud es parte de la población. Es normal que tenga temores, es normal que obviamente en lo que se refiere al riesgo está más expuesto, pero debemos ser mucho más rigurosos en la adopción de las medidas de protección, más aún si vamos a estar trabajando en el área caliente, en esa primera línea de trabajo. ¿Por qué? porque podemos exponer también a nuestros entornos familiares. Eso no.
Bueno, perfecto, está clarísimo. Quique y Javier, última intervención, porque sabemos que los doctores tienen mucho trabajo. Les agradecemos muchísimo por el tiempo, respuestas a tantas preguntas, que esto es muy dinámico. Mañana vamos a tener nuevas preguntas, doctores, así que esperemos que muy amablemente nos vuelvan a atender cuando las requiramos.
No, seguro que sí. Javier, gracias por la oportunidad, realmente.
Javier, el decreto 3526, ¿te acordás 3525 par impar, que fue un decreto complicado que hubo que rectificar, que Mazzoleni ajustó por tuit? 3526 decía albergues para aislar a las personas. Y esa fue una medida política porque había gente que no estaba respetando la cuarentena, como cuando tu mamá, que te pegaba con la zapatilla, le decía a alguien: anda, tráeme el cinto de tu papá. ¿Es un poco un shaque grande o de verdad en algún lugar se está planeando un albergue?
Ya se está usando.
¿Dónde queda? ¿Dónde está?
Hay algunos factores.
Ahí interviene el factor social de manejar la discusión.
La estigmación es un problema, el rechazo social, la intolerancia, por resumirlo, ¿verdad? Es un problema. Hemos visto, acá Javier mencionó un ejemplo, ¿verdad? De acoso, de amedrentamiento de algunos lugares que fueron identificados como puntos de encierro de algunos compatriotas.
¿Te acordás que Enrique Riera quería hacer un mapa
de saber dónde estaba la gente con coronavirus? ¿Y cuántas personas hay, doctor, en estos albergues ahora?
En casos positivos que están en situación de aislamiento, y hay algo así como 25 en este momento que están siendo asistidos por el Estado.
Pero, doctor, apenas salió ese decreto, no tardó una hora que el ministro Mazzoleni salió con un tuit a decir: ah, no, esperen un ratito, es voluntario.
No, hay cuatro condiciones.
Bueno, esperen un ratito, voy a terminar. Y ahí yo dije, obvio, emitir un decreto en el que obliga a todos los que tienen positivo a ir a un albergue, ¿cómo vas a mezclar clase A con clase C? Este es un país que estigmatiza, excluye, discrimina. ¿Vos crees que clase alta se va a mezclar con clase baja en un albergue? ¿Qué pasó ahí?
En la práctica.
¿Por qué el decreto decía una cosa y después en un tuit terminaron aclarando?
Es que salió una resolución reglamentaria del decreto.
Después del tuit.
No, pero estaba previsto eso, Javier. Estaba previsto. Solo que, la forma en que se dio la situación, porque se causó revuelo el decreto, obligó a adelantar lo que iba a estar plasmado en una resolución, en un tuit de la máxima autoridad sanitaria. Así nomás fue. Nosotros estamos, sobre todo, enmarcando el accionar del ministerio y aportando insumos a todo el gobierno para que esto se maneje con la mayor transparencia posible, con la mayor claridad sobre todo. Y en ese sentido, hablando de los albergues, puedo deslizar que más de 1.200 personas ya estuvieron en cuarentena sanitaria obligatoria.
Actualizó esta mañana el ministro Federico
1.800 personas ya estuvieron en cuarentena. Al día de hoy hay unas 800 aproximadamente que están en este momento en esa situación. Deben cumplir con los 14 días de aislamiento por una cuestión sanitaria. Es una cuarentena sanitaria obligatoria establecida por el gobierno y que se está cumpliendo a rajatabla. Y allí no importa que yo sea de nivel A, que juegue en la D, en la C.
Porque la primera camada que ingresaba al país, todos iban a su departamento, a su quinta, mil historias. Bueno, y esos son los que terminaron multiplicando la cuestión.
Bueno,
gente que se va a esquiar a los Alpes y demás así, doctor.
El perfil epidemiológico del paciente que se esperaba sea el caso 1 encajaba en eso. Porque nosotros hablábamos de que iba a ser un caso importado y el foco caliente, digamos, o los focos calientes de la pandemia, ¿dónde estuvieron? Lejísimo. Asia, Europa. La única forma de llegar a Paraguay es por vía aérea. Y para volar, tenés que tener cierto poder adquisitivo. Entonces, al momento de identificar el perfil epidemiológico del posible caso 1... se
era
tomó en cuenta eso.
¿Y hoy cómo está?
Y hoy está todavía, digamos, si bien ya hay algunos casos, hay dos focos dos conglomerados de casos que están, digamos, se salen de esa descripción inicial y que están situados en zonas con cierta vulnerabilidad social. El Estado está asistiendo, estamos interviniendo allí de diversa manera, resguardando a la población de riesgo dentro de esos conglomerados, dándole asistencia, vigilando que se cumpla la cuarentena. Y ahí enlazo con lo que estableció la reglamentación de ese decreto al que se hizo mención. Ciudadano que llega del extranjero, obligatoriamente al encierro por 2 semanas. Situación de vulnerabilidad social es una condición también para ir al aislamiento. Predisposición o pedido voluntario como una forma de proteger a mi entorno familiar o social o a población de riesgo que pudiera estar en mi vivienda o en mi habitación, yo soy positivo. Recién, la violación de la cuarentena obligatoria, porque se da la opción todavía a que si yo soy positivo, el equipo de respuesta rápida de vigilancia de la salud me plantea a mí, ¿tenés condiciones para hacer la cuarentena en tu domicilio, sí o no? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Tener un espacio, una habitación donde pueda estar aislado? Más o menos, ¿tener un baño propio? ¿Hay forma de que no entres en contacto con tu familia? Si sí, se le da la opción al ciudadano a que cumpla la cuarentena, claro, en el domicilio bajo vigilancia.
La pastora seguramente habrá de vivir en una casa que tiene más de 4 habitaciones, pero igual fue irresponsable. O sea, no es parámetro.
Estoy hablando de que es un criterio que obliga, que puede llevar a obligar al ciudadano a ir a cuarentena. La violación de las medidas de aislamiento domiciliario son una causal para aplicación del decreto. Y nosotros estamos haciendo eso, solo que no podemos ser tan explícitos por el contexto, que mencionamos y que obliga a tomar recaudos para salvaguardar la identidad de los positivos, de su entorno familiar y social, que también en muchos casos lo pasan mal, y también como una forma de, mantener ordenado todo lo que tiene que ver con el manejo de esos casos especiales, porque son casos especiales realmente.
Claro, ahora, doctor Rodríguez, doctor Portillo, no hay plan perfecto. Todo plan tiene un factor de ajuste por omisión donde hay alguien o un sesgo social que paga los platos rotos. No hay plan perfecto, eso hay que asumirlo, es parte de nuestra naturaleza humana. Y así como el Ministerio de Salud y otros sectores del gobierno han emprolijado un proceder para que podamos contar esta historia de Paraguay, que en general es positiva, a mí me llama la atención ese factor de ajuste que son los paraguayos que están en este momento en el Puente de la Amistad, cuyas propias condiciones contradicen completamente toda la evangelización que hizo el Ministerio de Salud con respecto a distanciamiento social y la propia lógica de cuidado con el que viene de afuera. Vienen de afuera, podrían ser portadores de coronavirus. ¿Qué tenemos que hacer? Aislarlos y analizarlos. Se los está teniendo en condiciones de hacinamiento peligroso, por un lado, violando su derecho de ciudadanía a su país. Le dice, no, vos sos un paraguayo, segundo no te voy a dejar entrar. Comprendo que la magnitud de la tarea es muy abarcante y muy demandante y tiene muchas variables, pero eso es demasiado notorio como para que sigan estando así. Por una cuestión de humanidad, hablando con personas que tienen una profesión de profunda fibra humanitaria, esos paraguayos del puente no pueden seguir ahí.
Están ingresando, Quique, están ingresando gradualmente. Estamos ajustando el mecanismo o los procesos, digamos, para tratar estas situaciones. Hay que tener en cuenta algo, ¿verdad? Muchos compatriotas que por diversos motivos, algunos por una necesidad absoluta, por buscando un tratamiento para un problema de salud grave, otros por razones de trabajo, de estudio, migraron, salieron del país.
Correcto.
Y esta situación global de pandemia llevó a que tuvieran que ingeniarse para regresar, debido a que en varios casos quedaron o iban a quedar en una situación de vulnerabilidad. Y eso es lo que, se viene trabajando. Hay una instancia, una comisión interinstitucional que está instalada dentro del Consejo de Defensa Nacional, que es presidido por el propio presidente de la República. En esta situación, esa presidencia está delegada en el asesor de asuntos internacionales, el embajador Federico González, ¿verdad? Pero dentro del Consejo de Defensa Nacional hay una instancia donde participan las máximas autoridades vinculadas a lo que es la seguridad nacional, interior, defensa nacional, y estamos nosotros también de salud pública. Y allí es donde se trata caso por caso, de manera a definir cuál es la necesidad de, inclusive, un ciudadano que se acerca. La recomendación es que fuera de esa situación de vulnerabilidad nadie venga, porque las fronteras están cerradas. El ingreso normal no es posible, salvo situaciones puntuales que son evaluadas caso por caso con intervención de la Cancillería a través de embajadas y consulados alrededor del mundo, que hacen un relevamiento y a partir de allí se determina cuáles son los criterios de vulnerabilidad que tienen, y allí ya reciben la información de si van a poder ingresar al país o no. Una situación un tanto más complicada nos la plantean los que estaban viviendo en Brasil. Uh-huh. ¿Por qué? Por la cercanía. Y, claro. y se las ingenian para llegar a la frontera, y allí se da eso que planteabas, esa situación que en condiciones normales estábamos tratando de evitar, pero no tenemos el control sobre un Juan Portillo que está trabajando en alguna obra en un lugar recóndito de Brasil, que se queda sin trabajo, que no va a poder sostenerse y que desea como mínimo volver a su país. Entonces viene la gente y se aglutina en un lugar que podríamos definir como tierra de nadie. Se estuvo usando en un momento dado la zona primaria cercana a aduana. Se cerró ese lugar. Se cerró ese lugar justamente porque no reunía las condiciones para albergar por mucho tiempo a nadie, y se estableció un lugar alternativo mucho mejor adaptado, adecuado, ¿verdad? Somos conscientes de las dificultades y de la incomodidad que le planteamos a mucha gente, y estamos tratando de ajustarlo según el ritmo que está llevando esta situación para resolver cada una de esas dificultades.
Doctor Portillo y doctor Rodríguez, muchísimas gracias. Tenemos que despedirnos. Solo, doctor Portillo, para confirmar este concepto, a ver si es correcto. Una persona que tiene COVID y viola la cuarentena, aparte de ser imputada probablemente, ¿será llevada obligatoriamente entonces a uno de esos albergues que mencionabas?
Es así.
Correcto, perfecto. Doctores, por mi parte, un placer. Muchísimas gracias por todo su tiempo. Javi y Quique.
Londres, 1969, el techo del edificio de Apple Record, los Beatles terminaban de tocar Get Back y el público aplaude. Aplausos para nuestros meritorios invitados del día de hoy. Muchas gracias.
Gracias, doctor, es un gusto. Gracias por,
la invitación, un placer. Para nosotros siempre es importante llegar, digamos, de primera mano a la población. Ustedes son un vehículo importante, son aliados estratégicos para nosotros, reconocemos eso, y creo que sin el apoyo de los medios de comunicación no iba a ser posible transmitir el mensaje que desde Salud Pública se está enviando. Y sobre todo, hay que reconocer también que los buenos resultados que estamos obteniendo también son atribuibles al esfuerzo que la población está haciendo. Ahora, esperemos seguir así. Gracias.
Doctor Rodríguez, un gusto.
Igualmente, hago propias las palabras del señor ministro de Salud, donde este es el momento para dar lo mejor de nosotros. Creo que lo estamos haciendo. Yo felicito a toda la población en general por los resultados y el éxito que se está logrando y que se va a lograr en el futuro, ¿verdad? Va a ser gracias a todos. Así que, bueno, mucha fuerza, ¿verdad? Y, bueno, en lo que podamos aportar, ¿verdad? Pero con mucho gusto.
Un gusto. Nos vamos en esta parte, entonces.
Nos vamos. Muchísimas gracias,
Quique. Yo me voy afectado por el virus del hambre en este momento.
Quique, sí. Hace rato que está reclamando las chipitas. Gracias a todo el gran equipo de Venus Media que estuvo trabajando para poder realizar esta transmisión en simultáneo con la unión con Aspen, un equipo realmente fantástico. Así que gracias a todo el equipo de Backstage. Nosotros nos vamos.
Chau.
Con lo mejor de la música, quédense con nosotros.
La Unión R800 AM, transmitiendo desde Asunción, República del Paraguay.
Cuando parece que alcanzaste la cima, siempre hay un nuevo desafío por delante. Innovando en productos para terapias naturales. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer.